Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran y renovado gusto estar con ustedes en este programa que se llama Franca Controversia, que es nuestro programa de entrevistas que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina y me da gusto iniciar esta temporada 2022 de Franca Controversia. Es nuestra tercera temporada. Ustedes saben que empezamos este programa en octubre de 2019, nos extendimos durante toda la pandemia y esto nos permitió tener entrevistas de muy distinto tipo, de diversa índole, con grandes personalidades de América Latina y también de Europa. Y aprovecho este programa reiniciado en 2022 para saludar a toda la gente que nos escucha desde el exterior y que siempre comparte a través de mensajes con nosotros, gente que está en Asunción, en Paraguay, en la ciudad de Concepción, en Paraguay, donde tenemos a nuestro oyente número uno, también en la ciudad de Córdoba, Argentina, en Rosario, en Buenos Aires, en Manizales, Colombia, donde siempre nos escuchan, también en Santiago de Chile, en Antofagasta, en Valparaíso y en Viña del Mar, donde siempre también nos escuchan, y recibimos mensajes de ciudades tan distintas como la ciudad de Loja en Ecuador o la ciudad de Lima en Perú. Un gran abrazo desde la distancia y bienvenidos a este nuestro programa que se llama Franca Controversia, siempre bajo la batuta, bajo el timón del puntilloso señor productor Bernardo Arreola, que ya forma parte del imaginario colectivo de los productores de América Latina. Es un gran personaje, Bernardo Arreola, siempre aquí con nosotros, siempre acompañando, siempre puntilloso, siempre exigente. Y nos da mucho gusto empezar este programa, que es la apertura de una temporada, para hablar sobre temas que tienen que ver con computación, con informática, con pensamiento computacional, con este mundo de la tecnología que se ha exacerbado en estos tiempos de pandemia. Y me da gusto presentar a alguien de la casa, a alguien que es conocido, ya estuvo con nosotros hace un tiempo en Franca Controversia. Él es el maestro Óscar Galileo García García, es ingeniero y maestro en computación aplicada. Él es profesor de la Universidad de Guadalajara, específicamente del Centro Universitario de la CIENEA. Es actualmente el coordinador de tecnologías para el aprendizaje en el Centro Universitario, profesor, desarrollador de aplicaciones web con la técnica Ajax, es creador del proyecto Liga, también es escritor de poesías, de canciones, es un experto en diseño e implementación de bases de datos con modelos orientados a objetos, distribuidas, deductivas, big data y un largo etcétera en el campo de la computación. Nos da mucho gusto que esté con nosotros el día de hoy, maestro Óscar Galileo García García. Bienvenido a Franca Controversia.
Muchas gracias, doctor. Esa presentación me ha sorprendido. Ya no me acordaba de varias cosas que habíamos puesto ahí, pero claro que sí. Pues ahora sí que aquí estamos para generar una franca controversia con los temas que traemos, ¿verdad?
Le decía al maestro Galileo, antes de empezar la conversación al aire, que a veces en Franca Controversia como que nos olvidamos un poco de los ingenieros, dejamos de lado estos temas pensando que son complejos, complicados, que del otro lado a la audiencia puede que no le guste, puede que no lo entienda, pero son realmente temas muy necesarios, muy urgentes, y sobre todo temas bastante cotidianos. Maestro Galileo, antes de empezar, cuando usted le dice a alguien, yo soy ingeniero y maestro en computación aplicada a la gente, ¿qué se imagina que hace usted? ¿A qué se dedica según la gente?
De entrada, las personas piensan que la principal labor posiblemente sea recuperarles el acceso a sus cuentas de Facebook, redes sociales, que se les olvidó la contraseña, que sabemos hackear todo tipo de dispositivos, que tenemos acceso a todo tipo de información. Es lo primero que la gente imagina del perfil de uno.
Y cuando le preguntan a usted, maestro Galileo, ¿usted en qué trabaja? La gente, ¿qué cree que usted hace? ¿Qué usted anda haciendo en la vida con esos pomposos títulos de ingeniero y maestro en computación aplicada?
Regularmente las personas creen que está uno sentado todo el día aquí en la computadora o ya con el teléfono, el smartphone, y desde ahí está uno resolviendo todo, ¿no? Absolutamente, que no se requieren otro tipo de herramientas adicionales, que solo es la computadora, yo, y a través de eso se mueven todos los hilos, ¿no? Es muy sencillo, que ahora sí que a veces resolvemos algunas cosas tan rápido que, pues bueno, es casi como que, como diciendo, y por eso vas a cobrar, pero bueno, sí, y aparte lo hacemos con gusto, el servicio que ofrecemos principalmente, no el cobrar, ¿verdad?
Maestro Galileo, ¿hay algún antecedente en su familia antes de usted de alguien que se dedique a la informática, a la computación, a las computadoras en general?
No tengo el dato, o sea, no, sinceramente no conozco a toda mi familia. Realmente creo que soy, al menos de la familia que yo conozco, que es muy grande, el único que tiene este perfil específico, y pues bueno, ahora sí que seguramente habrá otros miembros de la familia que tengan otros perfiles y que tengan también grados de estudio muy pues más allá, ¿no? De una educación básica, pero no es en específico a lo mejor carreras tecnológicas. Será muy interesante ahora que lo dicen investigar, ya empezaré a preguntar para conocer más a mi familia.
¿Y se acuerda usted, maestro, del momento en el cual decidió ser ingeniero en computación? ¿Por qué?
Sí, me acuerdo. Fue un momento, una charla con mi papá y con un tío, que un tío me decía que estudiara contabilidad. Él es contador público, muy exitoso, y dijo, esto es seguro, mira, hay trabajo y todo. Y me dijo, lo único que no debes estudiar es ingeniero en computación, me dijo ese tío. Y yo la verdad sí tenía a lo mejor planes, ¿no? De una carrera administrativa, contable, algo así, ¿no? Porque ya llevaba una formación técnica, ¿no? En el bachillerato en ese momento. Y entonces, si él no me hubiera dicho eso, no hubiera investigado el perfil de un ingeniero en computación. Yo pensé que lo había dicho porque, no sé, a lo mejor dijo, esto es muy bueno y entonces no quiero que mi sobrino aprenda esto. Y entonces, en contra de lo que me dijo en ese momento, decidí estudiar esta carrera. Y bueno, años después, ya cuando se entera que yo obtengo mi título de esta carrera y se lo presumo, ahora me dijo en ese momento la razón por la que él no quería que yo estudiara. Y es que básicamente, en su época de joven emprendedor que iniciaba a dar sus servicios como contador público, pues bueno, me explicó que fue defraudado por dos ingenieros en computación, quienes prácticamente habían montado una empresa los tres como socios, y entonces de pronto pues no recibió lo que él esperaba, y bueno, se sintió tan mal de ese fraude que él sintió, que dijo, no, odio a los ingenieros en computación, entonces espero que alguien de mi familia, menos un sobrino, vaya a resultar serlo. Y entonces ya en ese momento pues decidió que entonces ya no le caía muy bien yo.
O sea que cuando le dijo, usted no sea ingeniero en computación, ahí aplicamos la psicología inversa y terminó siendo ingeniero y maestro en computación aplicada, ¿no?
Sí, es como una actitud de rebeldía ante un sistema establecido, algo que parecía que ya estaba probado y funcionaba. Entonces, creo que por ahí va el asunto, y eso está pegado con el tema que vamos a platicar, porque el tema del software libre y open source, pues yo creo que nace de la rebeldía que muchos programadores sentimos hacia un sistema pues que cree que todo lo tiene ya arreglado, ¿no?
Estamos en franca controversia. Hoy estamos iniciando la temporada 2022 de nuestra serie de entrevistas que, como siempre, promete llegar a muchos rincones de América Latina. Hoy estamos con el ingeniero y maestro en computación aplicada, Óscar Galileo García. García, el rebelde, el que decidió estudiar ingeniería en computación, y que es un rebelde porque sabe mucho de software libre, de códigos abiertos, de open source y de ciencia de datos. Vamos a hablar de eso a la vuelta de nuestro primer corte de estación. Pausa y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con el ingeniero y maestro en computación aplicada, Óscar Galileo García García. Él es profesor de la Universidad de Guadalajara, es coordinador de tecnologías para el aprendizaje, y nuestro tema está centrado en el software libre, en el open source, que son los códigos abiertos, y en general en el mundo de la computación, para saber cómo se utilizan estos programas, cuáles son las ventajas. Un gran saludo para la gente de Radio Libre Paraguay, que siempre nos escucha, nos retransmite, y a todas las otras emisoras que también siempre suelen compartir algunos de nuestros programas y algunas de nuestras entrevistas. Usted puede seguir nuestra transmisión en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y también en Instagram como @radiodegeocotlán, o también puede buscarnos en nuestros fanpage, en nuestras cuentas de Twitter e Instagram como Franca Controversia. Estamos con el maestro e ingeniero en computación aplicada. Primero estudió ingeniería en computación y luego hizo una maestría en computación aplicada. Es alguien que piensa como un programador, que tiene el pensamiento computacional altamente desarrollado. Y la primera pregunta, pensando en nuestra audiencia, es: ¿qué entendemos por esto de software libre, de open source, de códigos abiertos? ¿Cómo debe entenderlo la gente, maestro Galileo?
Muchas gracias, doctor. Pues bueno, muy buen inicio. O sea, ¿de qué vamos a hablar? Pudiéramos pensar que pues es como casi como decir lo mismo, ¿no? El software libre y el open source. Hay algunas diferencias que vale la pena mencionar, partiendo del software libre, que es como la ideología, ¿no? Que tiene más tiempo, ¿no?, en el circulando. Básicamente, el software libre es aquel que que está disponible primeramente para que pueda ser ejecutado con libertad. O sea que ese tendría que estar entonces disponible para que otros programadores lo puedan obtener. Hubo una época en la que no funcionaba el internet como ahora, una época en la que todavía era factible prácticamente se enviaban el software por discos, por paquetería, por correo, por cartas, todavía que había una carta, en alguna época los disquetes, y así se compartían, y esa es otra libertad del software libre, o sea, poder compartir ese software, y otras de las libertades que el software libre promueve, tiene que ver con poder ser analizado y además ser modificado. Se esperaría que esas modificaciones lo mejoren. Entonces, esas son las libertades básicas del software libre. El detalle con ahora el término de open source o código abierto surge y toma popularidad porque empieza a surgir así como bandos dentro de estos entusiastas desarrolladores de software, en el que simplemente sintieron la necesidad de empezar a separar un poco conceptos, principalmente creo que fue por razones empresariales. Había la idea de que el software libre pareciera que estaba peleado con cuestiones con empresas, con gobiernos, y entonces surge la idea de nombrar también la ideología del open source. Realmente comparte prácticamente en términos pragmáticos las libertades del software libre, pero además el open source para diferenciarse más de la ideología del software libre, agrega una serie de cuestiones prácticas, o sea, metodologías de desarrollo colaborativo, y además surge en una época en la que el Internet pues ya era una herramienta, ahora sí, pues la de trabajo prácticamente con el software. Entonces, para esta conversación y para que a lo mejor no nos centremos en la controversia que existe entre las comunidades de programadores de ambas ideologías, yo creo que cabe decir que ambas prácticamente cubren esos beneficios, o sea, que ha traído a la sociedad, al desarrollo tecnológico, el que exista software libre y de código abierto, disponible para que todos podamos colaborar, y bueno, todo aquel que tenga pues los conocimientos, ¿verdad?, para poder hacerlo.
Claro, y en el caso del software que no es libre, que entiendo que es un software que requiere de un pago, de una compra establecida, ¿cuál es la desventaja que hay cuando uno tiene un software que no es libre y uno no puede manipular?
Bueno, la desventaja de entrada, pensando, aquí ya el contraste sería, vamos a poner como en un grupo a lo que sería el software libre, el open source, porque de entrada pues es gratuito, ¿no? Gratuito en términos de que no hay que pagar para descargarlo, tampoco para hacerle modificaciones, y ya ahora pues, tampoco para compartirlo, porque ya existen varias alternativas para compartir públicamente código a través de Internet. Entonces, pues el costo es el que tengamos para acceder a Internet, ¿no? Y alguien asume ese costo, la institución educativa, la empresa donde está alguien trabajando, en nuestras casas, si tienen Internet, pues asume el costo cada persona. O sea, dicen, bueno, es gratis, sí, o sea, está a disposición en Internet, pero bueno, tiene un costo el acceder a Internet. Y no nada más económico, sino que además hay que saber, pues, utilizar o a dónde acceder para descargar código fuente. Y luego el otro costo es el educativo, o sea, adquirir el conocimiento para pues saber cómo mejorar un software, ¿no? Entonces, pues los diferentes costos del software libre y el open source. Pero ahora, el software privativo, ese sería como el otro gran grupo de software contra el que, bueno, el software libre intenta como pues generar un contrapeso, ¿no? Hay tensión ahí. El software privativo, como ya lo dijo, pues regularmente hay que comprarlo, hay que pagar el derecho a accederlo, alguna licencia anual. Todavía hay compañías que venden software, una clave de licencia permanente para esa versión del software. Todavía me acuerdo, en su época se compraban ediciones de bueno, me imagino que podemos decir marcas o nombres de programas, ¿verdad? Todavía se valía en alguna época comprar el Office 97. Y entonces quien compraba el Office 97, pues bueno, mientras no quisiera, no tuviera la necesidad de comprar el Office, 2003, pues bueno, mientras fuera compatible el Office 97 con su dispositivo, pues lo podía seguir usando, casi como decir permanente. Ahí el detalle es que quien desarrolla el sistema operativo, pues luego obliga a que instaláramos las nuevas versiones, ¿no? Y cada versión, pues tenía un costo. Entonces, actualmente ya el negocio es más grande, porque ahora no solamente se pagan ediciones de un software similar, sino que ahora son pagos anuales. Eso siempre ha ocurrido también con los antivirus, que son de paga. Y entonces ya las compañías que venden ese tipo de software no solamente cobran por proporcionar el servicio, o sea, la instalación, y mantienen en funcionamiento sus servidores en línea, que los actualizan y todo eso. Hay un costo, obviamente, para estas compañías y se justifica el cobro. No solamente es eso, sino que además no está disponible el código fuente de esos programas. O sea, esas compañías tienen totalmente restringido y además cuando uno adquiere el software, acepta un contrato de licencia que dice que está prohibidísimo, y yo acepto no querer encontrar o descifrar el código o descompilar el programa para ver el código fuente y tratar de encontrar vulnerabilidades, querer mejorarlo. No, o sea, nada de eso se vale con el software privativo. Es lo contrario a las libertades que nos ofrece el software libre. Entonces, el software libre y open source tienen un conjunto de licencias que de entrada ofrecen el software de manera abierta, gratuita, y además promueven que las siguientes versiones que se publican mejoradas, pues tengan que ser también libres, se publiquen bajo la misma lógica, y así se mantiene pues esta ideología. Y el software privativo pues es propiedad de compañías regularmente, o también puede haber particulares que tienen publicado software, pero al tener licencias privativas, aunque pudiéramos obtener el código fuente, pues estaríamos violentando un contrato de licencia, y en algunos países, pues bueno, está penadísimo, y entonces habría consecuencias legales, multas y una serie de cosas. Entonces, muchas compañías entonces necesitan adquirir conjuntos de licencias de ciertos programas que requieren para su operación, si no encuentran una alternativa software libre open source que puedan implementar en sus empresas. Entonces, una empresa que se dedica a vender software también se dedica a buscar qué compañías o en dónde alguien está utilizando sin su consentimiento y sin haber pagado la cuota requerida, y pues realizan demandas millonarias a otras compañías, haciéndolas a veces quebrar, desaparecer, a causa pues de no haber respetado las leyes internacionales de el acceso a software privativo.
Maestro Galileo, en su experiencia, en el tiempo que lleva desde que estudió ingeniería de computación hasta como profesor, ¿la gente qué usa más, un software libre o un software privado?
Bueno, en mi experiencia he observado que hay un equilibrio. Hay un equilibrio pensando en que algunas personas, ya por inercia, porque de pronto existen tantas libertades aquí en nuestro país, en México, que ya ni cuenta nos damos de que estamos violentando un acuerdo de licencia de un software, y entonces la gente acostumbra a buscar las maneras de, pues sí, instalarlo, sí, usarlo y todo, a pesar de que no se paga la licencia. Entonces, bueno, sí se usa el software privativo, aunque a veces no se paga la cuota, sí se usa aún habiendo pagado la cuota, porque compramos un equipo de cómputo que ya viene con licencia del sistema operativo, a veces ya viene con licencia de otros programas que traen ya instalados, y no nos damos cuenta que fue parte del costo del dispositivo. Y bueno, luego la gente no se da cuenta que también usa mucho el software libre y open source. Por ejemplo, los navegadores de internet, para que funcionen, pues se basan en un motor de renderizado que es open source. Y ya prácticamente la mayoría de los navegadores que estamos usando ya se basan en ese motor de renderizado. Entonces, aunque no queramos, estamos utilizando software libre. Y además, la mayoría de servidores de páginas y aplicaciones de internet en el mundo están implementados con software open source, servidores Linux, ¿no? ¿Cómo se dicen? Distribuciones de este sistema. Entonces, realmente, si darnos cuenta, estamos utilizando todo el tiempo software libre y open source, y a veces también software privativo cuando instalamos aplicaciones que tienen un costo en el celular o acá en la compu de escritorio.
Estamos en franca controversia. Hoy estamos hablando sobre software libre, open source, lo que es código abierto, los programas informáticos, la computación, las computadoras, lo que hacemos habitualmente cada vez que trabajamos, que vamos a la escuela, o como en este caso, que grabamos una entrevista a través de una videollamada. Vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y continuamos aquí en franca controversia. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con el ingeniero y maestro en computación aplicada, Oscar Galileo García García. Él es profesor de la Universidad de Guadalajara. Es un programador nato. Si hay algo que le puedo decir a la audiencia es que cuando uno habla con el maestro Galileo, él siempre encuentra la manera de traducir esa conversación en algún programa que nos resuelva el problema. Eso es prácticamente una constante cada vez que uno se cruza en los pasillos con el maestro Galileo y le dice que hay un problema con alguna determinada aplicación, con alguna forma de capturar datos. Estamos hablando del software libre y hablábamos en el corte de que hay una controversia precisamente que surgió en el campo del software libre y del open source sobre algunos ingenieros que no están muy de acuerdo en cómo está funcionando el software libre y que están promoviendo una especie de salida. ¿Nos podría explicar cómo viene la mano por ahí, maestro Galileo?
Gracias, sí, con gusto. Recientemente se ha popularizado una serie de noticias, una tendencia que surge de ahí. Tiene que ver con la idea de que cuando uno como programador colabora en proyectos libres y open source, de entrada, generalmente lo hace uno en una época en la que, como ya lo decía hace rato, uno es como joven, se está incorporando a lo mejor a un campo laboral, es amplio el mundo, ¿no? Se empiezan como a abrir posibilidades, ¿no? Jóvenes programadores que de pronto descubren que pueden hacer cosas muy buenas, muy interesantes, y entonces en países muy desarrollados existen muy buenos puestos en empresas muy grandes que ofrecen muy buenos pagos y que además ofrecen excelentes condiciones laborales, al grado de que les va tan bien que luego tienen como que toda la vida resuelta y hasta les sobra mucho tiempo durante el día. Y entonces cuando son jóvenes deciden usar ese tiempo en hacer lo que más les gusta, porque resulta que les pagan muy bien por hacer algo que les gusta y todavía salen a sus hogares y estando allí, pues lo quieren seguir haciendo porque es como es una pasión, como ya decía el doctor. De pronto cuando uno es programador, pues nos gusta tanto lo que hacemos que lo hacemos por diversión, por competencia con otros programadores. Hay un tema ahí, algo complejo, que tiene que ver como motivos por los cuales un programador inicia un proyecto open source. Entre esos motivos surge de pronto cuestiones de egos, cuestiones de demostrar, ser capaces de resolver problemas, como ya lo decía, cómo transformar las necesidades de una organización, de un problema general de la sociedad. ¿Cómo un software puede de pronto contribuir a que ese problema reduzca o se desaparezca? Y esas habilidades son las que quieren demostrar estos programadores que inician proyectos que al principio pues una persona les da a veces inicio, a veces forma equipos de trabajo y luego van creciendo y se van formando comunidades, pero aún así llega el punto en el que los proyectos a lo mejor la persona que le dio inicio a todo eso va perdiendo a lo mejor cierto control, a lo mejor hasta deja de dar seguimiento como lo hacía al principio. Llega el punto en el que se convierte como en un líder moral más que el que pudiera ser que está al día actualizando el software, mejorándolo. Entonces llegan épocas en las que el software empieza a presentar algún tipo de falla o simplemente la comunidad se vuelve muy exigente y empieza a pedir cambios más rápidos de los que están surgiendo, y eso empieza a generar una presión en quienes con sus tiempos libres, sin cobrar extras por estar haciendo ese trabajo, empiezan a sentir cierta presión y entonces deciden abandonar los proyectos, pero no lo hacen y ya, sino que generan cierta controversia a través de entrevistas donde piden a miembros de la comunidad, a los de su confianza, a los que saben que es el líder del proyecto, pues casi abandonar, ¿no? Estos proyectos que habían impulsado, y pues eso empieza a generar una especie de tendencia. Recientemente se han dado vulnerabilidades muy conocidas. Se ha hablado ya de una que incluso se fue a Marte. Allá anda un robot con un software que trae una vulnerabilidad que fue descubierta recientemente, y pues no se lo pueden actualizar el software tan fácilmente a aquel aparato, y entonces reciben muchas críticas los programadores que desarrollaron ese tipo de frameworks, de librerías, y entonces lo que no reciben, pues es el crédito y la felicitación por tantos años que esos programas han resuelto un montón de problemas. Y entonces, por eso quiero pensar que de ahí viene esta necesidad de algunos programadores luego de deslindarse de ciertos proyectos, y entonces generan esa tendencia. Otros programadores lo siguen, y creo que eso pues choca con la idea original de decir, vamos de manera entusiasta, altruista, apoyando proyectos open source, libres, y pues bueno, aquí lo quise mencionar porque incluso yo también, como impulsor y creador de algunos proyectos, creo que entonces quiero generar un equilibrio o pedirle a la comunidad de programadores que pues que tratemos de no desistir, de continuar colaborando y apoyando. Recordemos esos motivos que nos llevaron a querer aportarle algo a la sociedad más allá de un trabajo remunerado que tenemos. Y creo que eso tiene mucho sentido y hace que se recuerde mejor, más, el nombre de quienes contribuyen a proyectos así, que pues que simplemente hacen otro tipo de labores, ¿no? Entonces, que pues quería tocar ese tema porque es una manera un poco de, a lo mejor, tratar de evitar que sí se continúe esta tendencia de que programadores abandonen esa intención, ¿no? Esa noble labor hasta cierto punto. O por la razón que haya sido, ¿no? Que se unieron a un proyecto open source, pues en lugar de pedirle a otros programadores que renuncien, pues más bien dejarlos en buenas manos, ¿no? Porque pues esos proyectos pueden continuar y le han dado soporte a miles de programas que utilizamos incluso día a día sin darnos cuenta, y que si alguien, porque ya ocurrió, hubo un programador que literalmente hizo berrinche y estropeó a propósito código fuente de un framework que era la dependencia de otros programas, y entonces generó muchos problemas, y cuando se dieron cuenta de esto, los proyectos de los que dependía, se solicitó que se le restringiera el acceso a ese programador al proyecto, y entonces el programador pone en entredicho la libertad de acceder a su propio proyecto cuando pues cuando hizo algo, pues que en teoría él mismo violentó las normas de la comunidad de desarrolladores. O sea, a final de cuentas, aunque fue el líder iniciador de un proyecto que pues, se volvió muy importante, pues también ya hizo algo que lo saca del proyecto, del equipo, y luego entonces ahora quiere promover que otros programadores pues lo sigan y se dejen de colaborar, provocando obviamente a la larga, si eso le funcionara, pues más controversia, más problemas en el avance y desarrollo pues del software libre, open source, y en general de la tecnología, porque muchos no nos damos cuenta, no dimensionamos que grandes avances que se han tenido son en gran medida a raíz de este tipo de proyectos, así humildes y pequeños, son líneas de código que se convierten en algo que sostiene grandes sistemas de información y que luego llega a suceder, tienen ciertas vulnerabilidades y entonces ponen en riesgo grandes cantidades de información, por lo que también comentábamos, ¿no? La ciencia de datos y pues bueno, ya toca a los programadores que están a cargo del proyecto, pues revisar de qué manera se evita esas vulnerabilidades, se evaden. Y bueno, ahí entra también la responsabilidad, la ética de los programadores. Y entonces, pues nos toca contribuir cuando los proyectos de pronto están ahí como un poco abandonados, ¿no? Dejan de actualizarse.
Sí, nuestro productor Leonardo Arreola parece que se asustó un poco con lo del software libre y esto que pasó. Y me pregunta, ¿qué pasaría si se termina el software libre? ¿Es posible que eso pase?
Sí es posible, como todo en la vida, pero es muy difícil. Hay comunidades de millones de programadores en el mundo que impulsan esos frameworks, esas librerías, ese kernel de sistema operativo más usado, Linux, bueno, GNU Linux, ¿no? Y sus derivados. Entonces, es dificilísimo. O sea, realmente están sentados en una base muy sólida. Hay personas, miles, millones de personas que levantarían de las cenizas esos proyectos si de pronto llegara así como una mano que todo lo puede y quisiera evitar el acceso a estos proyectos. Y pues bueno, realmente sí ocurrirían desastres, o sea, tal vez de entrada una parálisis en el avance, ¿no? Vulnerabilidades que pueden tener estos programas en automático serían aprovechadas por los mismos programadores que los desarrollaron, para tratar de evitar que secuestren los proyectos, ¿no? Y se los quede a alguien más. A final de cuentas, eso es muy difícil que ocurra, o sea, porque en el software libre se vale, y también en el open source, tener versiones alternativas o digamos otras hilos o branch de proyectos. Y ha sucedido que ya compañías han intentado comprando otras compañías software libre importante y open source, pero a pesar de eso aparecen las comunidades de programadores y hacen hacia un lado el desarrollo principal del proyecto. Y bueno, de pronto con otro nombre, con otra marca, sigue el desarrollo, ¿no? Y evaden ese tipo de restricciones que han querido a veces imponer esas manos poderosas con mucho dinero y con gobiernos encima.
Los defensores de la libertad, los que pelean contra que todo sea comercial, que todo se venda, que todo tenga restricciones, están en el software libre, están en el open source. Y uno de ellos está hoy hablando con nosotros, el ingeniero y maestro en computación aplicada, Oscar Galileo García. Vamos a ir a nuestro último corte de estación y a la vuelta vamos a hablar sobre cómo podemos explotar más el software libre y el open source en el campo de la educación, y vamos a hablar de algunas que otras ventajas también. Pausa y volvemos.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando de software libre, de open source. Vamos a ver si alcanzamos a hablar un poco de ciencia de datos con el ingeniero y maestro en computación aplicada, Oscar Galileo García. García, él es un programador nato. Galileo, antes de salir un poco de este tema del software libre, hay como un cierto temor de que si es libre y es gratuito no se puede hacer negocios y que la gente no va a querer trabajar con ellos. ¿Esto es un mito? ¿Es posible hacer negocios con el software libre?
Sí, bueno, totalmente. Es la, digamos, ha sido la base con la que se construyeron grandes compañías tecnológicas. O sea, iniciaron implementando proyectos open source. Me viene a la mente incluso Google. O sea, su base de datos inicialmente estaba basada en MySQL, MySQL. Actualmente seguramente tienen ya otro tipo de soluciones o clusters, ¿no? De este tipo de bases de datos. Tal vez ya con cambios y modificaciones que permite precisamente el software libre que habrán hecho, pero prácticamente en eso se sentó, o sea, la base de datos de indexación de páginas con las que nace el buscador tan famoso, y pues el resto es historia. O sea, y siguen construyendo sistemas y aplicaciones y adquiriendo nuevas compañías que también están basadas en proyectos open source. Y pues es grandísimo y manejan muchísimo dinero. Entonces, por ejemplo, uno como programador, podemos vender aplicaciones, soluciones, servicios de actualización, porque muchas compañías de pronto tienen software ya implementado de años y de pronto hay que actualizarlo, hay que cambiarles elementos, y entonces allí entra un programador de software libre y open source y puede llegar a hacer esas modificaciones porque conoce de pronto cierta tecnología, cierto lenguaje de programación, cierto conjunto de herramientas. Y bueno, obviamente habría que cobrar esos servicios. Estamos hablando de servicios profesionales de desarrollo, de adaptación, de actualización. Y pues bueno, los costos serían los que de pronto marque el mercado laboral, ¿no? Horas servicio, si es contratado por la empresa por periodo para desarrollar o actualizar un sistema, pues bueno, había pagos por ello. Y ahora sí que sí, se puede hacer muchísimos negocios con el software libre y open source. De hecho, es la idea.
Maestro Galileo, antes de que se nos acabe el tiempo, porque el tiempo siempre se acaba mágicamente en la radio, nosotros como personas, como seres humanos, pasamos por una etapa en la cual tuvimos que aprender a usar una computadora, y ese fue un nuevo alfabetismo. Era ya impensable que alguien no sepa usar una computadora. Después nos pasó lo mismo con internet. Tuvimos que aprender de internet, tuvimos que aprender de redes sociales. Ahora, en el caso de lo que se llama la ciencia de datos, el manejo de datos en general, ¿esa es una nueva alfabetización? ¿Es un nuevo reto en la enseñanza que nos toca a todas las personas?
Creo que sí, la verdad. Por el perfil que manejo, y esto, complementándolo con conocimientos de otros perfiles, de otras carreras, y por el contacto que se tiene con la comunidad educativa, profesores, estudiantes, sin duda sí se requiere. O sea, ya el pensamiento computacional, tratar de crear algoritmos, simplificar en ocasiones los pasos o definirlos para resolver un problema, se están volviendo muy, muy necesarios. Creo que sería muy benéfico para la mayoría de profesionales aprender algunas de estas metodologías, ayuda a resolver muchos problemas de con fines prácticos. Tal vez pudiera también no todo es perfecto, pudiera haber ocasiones en las que se requiere otro tipo de pensamiento y bueno, ya llevando un equilibrio, creo que sería adecuado. Entonces, también otro aspecto que sería interesante incorporar a nuestra lista de habilidades, también está el asunto de la colaboración. O sea, además de ser necesario un pensamiento más abstracto, computacional, también sería muy bueno desarrollar habilidades. Es como cuando dicen lo clásico, trabaja un equipo, pero llevarlo a otro nivel, o sea, a un nivel en el que realmente esperamos que ese equipo fuera muy grande. O sea, pudiéramos hablar de comunidades, o sea, de personas de nuestro propio perfil, incluso de otros perfiles, colaborando en proyectos donde, pues, no solamente es programar por programar, sino que esto hay que pegarlo con otras áreas de conocimiento para resolver problemas de esas áreas. Y eso es lo que ha estado sucediendo con los proyectos software libre y open source, y creo que son los proyectos que más han contribuido al desarrollo de la ciencia de datos y de otras ciencias, cuando lo combinamos de manera ya interdisciplinar. Y además colaborar con personas de otras disciplinas. Y yo creo que hay que meter eso en nuestra lista en nuestros planes de estudio. O sea, tendría que estar en todas las carreras.
El maestro Galileo está haciendo una investigación en la cual estudia el software libre, estudia lo que Pekka Himanen diría como la ética hacker, del hecho de compartir información del trabajo colaborativo. ¿Cómo se podría replicar esto en la educación para que sea más colaborativa, más compartida, más abierta, más constructiva? ¿Cómo lo podríamos hacer, maestro Galileo?
Bueno, yo creo que una primera necesidad, o más bien requisito para que eso suceda, pues sería abrirnos, ¿no? A ser más abiertos, como la filosofía del software libre, abrir nuestra mente a la posibilidad de que nuestros trabajos, nuestras contribuciones, puedan estar a disposición de los demás. Yo he sabido que hay personas que son muy celosos de compartir a veces sus trabajos porque consideran que son de ellos y que los comparten con un público tal vez muy, muy limitado, y tal vez eso puede estar bien en varios contextos y dependiendo de la información, de los contenidos, ahí aplica ya lo que comentaba, o sea, la ética, ¿no? O el manejo de la información privada, confidencial. Pero bueno, si es una información, no sé, un tema educativo, y yo desarrollo, no sé, un video, algo que pueda ser de beneficio, no solamente para mi clase, mis estudiantes, sino que además pudieran estar a disposición de otros estudiantes de otras clases que ven los mismos temas, o incluso de otras carreras, o incluso de otra institución educativa, tal vez ese sería un primer paso, o sea, abrir la mente a que eso creo que traería más beneficios que perjuicios. Creo que sería indispensable pensar en que podemos colaborar, o sea, podemos compartir y podemos recibir retroalimentación para mejorar nuestros contenidos, porque no es un trabajo que se hace una sola vez. Hay que estarlos puliendo, actualizando, mejorando. Entonces, no creo que por compartir de pronto mis trabajos actuales con un público amplio, de pronto ya perdí la posibilidad de seguirlos mejorando y que se siga reconociendo a lo mejor ese esfuerzo, ese trabajo que se compartió. Y tal vez ese sea pues el miedo que algunas personas tienen a colaborar y a difundir sus propios contenidos. El decir, no se me reconoce, y cualquiera lo toma y lo usa. A final de cuentas, sí puede llegar a suceder, pero ahí vienen también temas éticos, ¿no? Y de referenciar, de reconocer de dónde viene esa información. Y también entonces habría que promover toda esta serie de valores, ¿no? Que son indispensables, tanto para temas no tecnológicos cotidianos y aún más con el manejo de la información, hablando también un poco de la ciencia de datos, donde uno como programador no necesariamente tiene acceso pues a mucha información. Eso ya depende más bien de, por ejemplo, si me dicen que yo tengo acceso a una gran cantidad de información, eso ya hace referencia a otro tipo de responsabilidades, ¿no? El manejo de servidores, configuraciones, seguridad de los sistemas. Y entonces también la responsabilidad de uno es velar porque esa información sea accesible por quien tiene que ser accesible, o sea, que sea una utilidad dentro de una organización, pero que no sea expuesto, o sea, que los datos privados que deban estar restringidos, ¿no? De alguna manera. Y entonces, también ese es otro tipo de requisitos que habría que promover si pretendemos que haya una verdadera colaboración y trasladar estas ideas del software libre y el open source y esas metodologías de desarrollo de información y de contenidos pues a otros planes de estudio, a otros tipos de trabajos y de contenidos. Yo creo que sí es posible, pero se requiere muchísima responsabilidad y cuidados.
Nos queda poco tiempo, pero nuestro señor productor Bernardo Arreola tiene el rostro de preocupación. Bernardo Arreola es productor, es periodista, es divulgador de la ciencia, por momentos es poeta, por momentos se cree astrónomo, por momentos estudia química o estudia física, y tiene un rostro preocupado porque quiere saber qué debe leer o qué debe aprender primero para saber de pensamiento computacional. ¿Cómo ayudamos a nuestro productor a saber el pensamiento computacional, maestro Galileo?
Bueno, lo primero creo que es ¿qué le puedo decir? Las personas que tienen estas habilidades, bueno, y que les gusta luego programar y hacer software, no es algo que ya trae uno, ¿no? Se desarrolla. Y yo creo, bueno, me quiero acordar, o sea, que le dio inicio como a ese gusto en mi caso particular. Y pues bueno, a lo mejor es una tontería, pero cuando yo empecé a aprender a programar, mi idea inicial era desarrollar videojuegos. Siempre me gustaron los videojuegos. Y entonces yo quería ser programador de videojuegos. Pero luego, cuando aprende ahora sí uno a programar, se vuelve tan entretenido programar y abre tanto la mente que lo último que se me ocurrió ya fue desarrollar videojuegos. De hecho, ya ni juegos, videojuegos. O sea, mi mente se fue por otro lado. Entonces, esa fue mi nueva diversión. O sea, programar, pensar en cómo, como dijo el doctor, o sea, te plantean un problema y ya está pensando uno cómo sistematizarlo, el proceso, ya está pensando uno hasta en el nombre de las variables. Y entonces, hay que leerse unos diagramas de flujo hay que usar mucho la imaginación, hay que poner en la mente de pronto unos datos y de pronto casi estar imaginando cómo cambian esos datos de posición, y así es como va uno aprendiendo a programar, la verdad. Y entonces hay que ser muy, muy creativo en cierto momento. Hay que leer programas de otros desarrolladores. A mí me ha ayudado mucho a leer programas, código, fuente de otros programadores, precisamente open source, software libre. Y a veces digo, ah, caray, qué buena idea se le ocurrió. Mira, lo resolvió muy, muy interesante, de manera muy interesante. Pero a veces digo, ah, caray, y bueno, logra uno de maneras muy creativas resolverlo en menos cantidad de líneas de código, optimizar el programa, y es ahí donde uno se da cuenta que pues que no es tan malo, ¿no? Programando, y no significa que la otra persona no sea bueno, simplemente pues, esa parte la hizo rápido y la resolvió y siguió con su vida y construyó más software que uno que está criticando ahí unas líneas. Y entonces al final pues se necesita realmente un interés, abrir la mente nuevamente, porque a mí me costó trabajo. Pasé un año queriendo entender algunos programas, pero cuando los entiende uno, ya es cuando dice, ah, ya pasó como la etapa difícil, dolorosa, y ahora viene luego una satisfacción cada que le ponen un reto y hay que resolverlo.
Hay que tener interés, hay que ser creativos, hay que querer resolver problemas, hay que desarrollar la imaginación. Eso hace un programador y eso es parte de lo que hacen los que trabajan con el software libre y con el open source. Maestro Galileo García, muchas gracias por estar con nosotros en Franca Controversia en la apertura de esta temporada 2022.
No, pues un honor haber estado aquí con ustedes y las veces que gusten y se pueda, aquí estaremos. Muchas gracias por todo.
Un gran agradecimiento a nuestro invitado, el maestro Óscar Galileo García, también a nuestro señor productor, el casi programador por ahora, Bernardo Arreola, y a todo el equipo de producción de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Que tengan un buen año 2022, que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.